Bueno, pues como ha dicho Paco, hoy el título de la predicación es continúa la serie de Efesios, de vivir de manera digna, y la parte esta 2, pues el subtítulo es conforme a vuestra nueva identidad, lo que también se llama en santidad, vivir de manera digna conforme a vuestra nueva identidad o en santidad. Y vamos a leer para eso, vamos a usar el capítulo 4 de Efesios, de los versículos 17 al 5:8. ¿No va? Bueno, si lo podéis buscar en vuestras Biblias, porque esto no... Ahora, bien. Entonces, Efesios 4, del 17 al 5:8. Dice así. Así que os digo esto, y os insisto en el Señor. No viváis más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de su ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Fue esta la enseñanza que vosotros recibisteis acerca de Cristo, si de veras se os habló y se enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevabais, se os enseñó que debíais quitaros el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de vuestra mente, y poneros el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hablad cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si os enojáis, no pequéis. No permitáis que el enojo os dure hasta la puesta de sol, ni deis cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener qué compartir con los necesitados. Evitad toda conversación obscena. Por el contrario, que vuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agraviéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Abandonad toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Por tanto, imitad a Dios como hijos muy amados y llevad una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre vosotros ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Porque podéis estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no os hagáis cómplices de ellos, porque vosotros antes erais oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de luz. En el pasaje de la predicación anterior, estuvimos hablando de la primera parte de este capítulo 4 de Efesios y veíamos que Pablo decía que por haber sido llamados a ser un pueblo, debíamos cultivar la unidad, un pueblo unido. Y nos centramos en el versículo 3, que era esforzaros por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Vimos cómo Pablo nos instaba a esforzarnos por mantener la unidad de esta nueva sociedad de Dios, como iglesia suya que somos. Y aquí ahora vemos que continúa describiendo los nuevos valores que se esperan de esta nueva sociedad de Dios. O lo que es lo mismo, cómo vivir de manera digna en respuesta al llamamiento de Dios. Porque, como decíamos, si Dios, que es digno, nos llama, nuestra respuesta a Él debe de ser digna. Así que ahora continúa argumentando que, por haber sido llamados a ser un pueblo santo, debemos cultivar la pureza. La pureza es una característica indispensable también en el pueblo de Dios, igual que la unidad. Así que la esencia del mensaje aquí que acabamos de leer es bastante simple. Lo leemos en el versículo 17 que dice, no vivan más como los paganos. Es decir, vosotros, los que habéis oído los que habéis creído en Dios, los que habéis creído en la obra de Cristo y lo habéis recibido como Señor y Salvador. Vosotros los cristianos no viváis como los que no lo son, como los que no tienen a Dios. Por supuesto que está generalizando, porque evidentemente ni todos los cristianos los no cristianos de aquella época, ni tampoco los no cristianos, por supuesto, de esta, tienen por qué vivir de la misma manera. Está retratando lo que retrata a continuación. Externamente no tiene que ser de la misma manera siempre. En el versículo 19 decimos: han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Está claro, como digo, que Pablo está generalizando, porque las formas externas pues pueden ser diferentes de uno a otro, pero está claro que normalmente hay una vida típica cristiana y de la misma manera hay una vida típica no cristiana. Y es entonces, aunque los rasgos externos puedan variar, cuando realmente cada grupo de personas, los que tienen y los que no tienen a Dios, viven coherentemente con sus principios, fundamentalmente la forma de vivir se opone la una a la otra. Y al igual que los primeros oyentes de Pablo, todos los que estamos aquí antes no éramos creyentes. Incluso algunos pues podemos seguir sin serlo, porque sabemos que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Sabemos que tampoco tiene amigos de amigos, como pasa en Facebook, ¿no? Con Dios hay dos categorías de relación. O eres amigo, o sea, perdón, o eres hijo, o eres enemigo de Dios. No hay más, por muy feo que suene. Así que todas las personas que estamos aquí, por mucho tiempo que llevemos asistiendo o no a la iglesia, por muy hijos de cristianos que podamos ser, incluso por muchas historias bíblicas que hayamos escuchado a lo largo de nuestra vida, todos, hasta que no creemos y aceptamos personalmente cada uno de nosotros, hasta que no creemos y aceptamos la vida de Cristo personalmente, individualmente, cada uno de nosotros, seguimos siendo enemigos de Dios, porque Cristo es la paz de Dios. Seguimos sin reconciliar sin Él. Cristo es la verdad de Dios. Cristo es la vida misma de Dios y el camino hacia Dios. Así que, pues muy feo que suene, hasta ese momento todos somos enemigos de Dios. Y todos partimos de aquí. Aquí no hay diferencia. Estamos todos en el mismo saco. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús tan sumamente importante y tan imprescindible para que el simple hecho de creer en Él nos haga que podamos pasar de ser enemigos a hijos? Pues Jesús, Dios, el creador de todas las cosas, se hizo hombre, vino a este mundo, para identificarse hasta lo más profundo conmigo. Contigo, pasando todo tipo de necesidad, de abandono y de sufrimiento, vino para vivir la vida perfecta que nosotros somos incapaces de vivir. Pero Él lo consiguió, a pesar de todas las circunstancias horribles que lo rodearon. Vino para que pudiésemos ver con nuestro ojo humano a Dios. Vino para que pudiésemos conocer, palpar y comprobar lo maravilloso, lo bueno y lo sacrificado que es y cuánto nos ama. Vino para vivir la vida que nosotros no somos capaces de vivir, cargándose además Él mismo las consecuencias de toda nuestra maldad, por nuestra vida imperfecta, y así poder cambiarse por nosotros. Jesús, asumiendo toda nuestra porquería, asumiendo todo el mal que hemos hecho, que hacemos y que vamos a seguir siendo, vino para intercambiarse por nosotros. Él, viviendo su vida de forma perfecta, sin culpa, asumió nuestro mal como suyo, el que no debía ser castigado por nada porque su vida fue perfecta, prefirió cargar nuestra culpa y pagar los platos que nosotros habíamos roto. Y pensaremos, ¿para qué? Escuchamos hablar de salvación. ¿De qué tenía que salvarnos? Pues Jesús vino para salvarnos de nosotros mismos, para liberarnos de quién somos, de nuestra naturaleza caída, de no ser capaces de poder acercarnos a Dios porque nuestra vida no es perfecta como para eso, para tener autoridad, para regalarnos su vida, para darnos el derecho de ser hijos de Dios. al intercambiarse por nosotros, el verdadero Hijo de Dios, el único y verdadero Hijo de Dios, se intercambia por el que no lo es para que éste pueda serlo. Es por eso que si realmente ambos grupos de personas, como hemos estado diciendo antes, los que han creído y han aceptado ese intercambio de la vida de Cristo por la suya, al ser hechos hijos de Dios, y los que no lo han hecho todavía, y por lo tanto no son aún hijos de Dios. Es por eso que si cada grupo de personas, somos realmente coherentes con quienes somos, nuestra vida va a ser diferente, quizás no externamente. Pero lo que buscamos a lo largo de la vida, lo que esperamos de la vida, es radicalmente distinto. Por eso Pablo insiste, además enfáticamente haciéndolo no solamente en su nombre, sino también en el nombre del Señor, cuando leemos en el versículo 17. Así que os digo esto y os insisto en el Señor. No viváis más con pensamientos frívolos como los paganos. Y leo seguido el 8 del capítulo 5, porque vosotros antes erais oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de luz. El apóstol recuerda a los efesios y también a nosotros, que antes no pertenecíamos a la familia de Dios. Todos, como digo, partimos del mismo sitio. Aquí no hay distinción, no hay mejores y peores, somos todos iguales. Pero los que ahora sí pertenecemos a ella, no por nosotros, sino por Cristo, somos diferentes a los que éramos, porque tenemos esa nueva identidad que nos ha hecho pasar de un sitio a otro, de ser enemigo a ser hijo. Y es esa nueva identidad la que debe marcar nuestra manera de pensar y, por lo tanto, de comportarnos y, por lo tanto, de vivir. No viváis más con los mismos pensamientos que los que no tienen a Dios. Y leemos, además, el versículo 18, porque a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Podemos ver el énfasis de Pablo sobre el factor intelectual en la manera que los que no tienen a Dios centran su atención en los pensamientos frívolos y añade que tienen oscurecido el entendimiento y atribuye su distancia a la ignorancia que los domina. La distancia de Dios es a causa de la ignorancia que los domina. Entonces, ¿por qué es tan importante esto de los pensamientos y el factor intelectual? Pues fijaos en la definición de frívolo en el diccionario. Frívolo, referido a una persona, dice que es una persona que no concede a las cosas la importancia que merecen. No las hace con seriedad o el sentimiento o el interés requerido y solo piensa en el aspecto divertido o lúdico de la vida. Una persona que no concede a las cosas la importancia que merecen, que no las hace con seriedad y con el sentimiento o el interés requerido y solamente piensa en el aspecto divertido o lúdico de la vida. Y en la RAE dice, referido a una persona que es insustancial, inconstante y mudable, cambiante, variante, variable, continuamente. Y referido a una cosa, frívolo es una cosa ligera y de poca sustancia. Entonces, las personas que viven y se centran en este tipo de pensamientos solamente, insustanciales, inconstantes, mudables, ligeros, de poca sustancia, superficiales. Yo creo que Pablo le da tanta importancia a los pensamientos porque cuando en nuestra mente solamente estamos dando cabida a este tipo de pensamientos, cuando nos acostumbramos a vivir solamente dedicando atención a estas cosas superficiales, solamente dedicando tiempo, atención, energía a este tipo de cosas, solamente a lo que nos divierte, a lo que nos gusta, a lo que nos atrae, le estamos diciendo a nuestro entendimiento que eso, ese tipo de pensamientos, esas cosas, son las realmente importantes de la vida. Nuestros pensamientos bajan y nuestro entendimiento empieza a ver que eso es lo de valor. Eso es lo único que tiene valor e importancia en nuestra vida. Entonces empieza a rechazar el resto de cosas. Porque el resto de cosas más profundas, trascendentales, la rechazamos. ¿Por qué la rechazamos? Porque estamos dando tanta cabida a las otras cosas solamente que nos resulta pesado, ¿eh? Requiere una energía y una serie de profundidad de pensamiento que muchas veces no estamos dispuestos. Lo otro es mucho más fácil. Me satisface instantáneamente. Y entonces empezamos a rechazar obstinadamente todo aquello que no nos hace sentir bien, todo aquello que no podemos entender, que nos da la más mínima duda o que nos plantea el más mínimo esfuerzo. Lo que está claro es que todo el desastre que demuestran los primeros versículos, el 19 que hemos leído, comienza con un obstinado rechazo de la verdad conocida de Dios. Todo este desastre empieza cuando voluntariamente y obstinadamente decidimos rechazar la verdad conocida de Dios. El patrón es la dureza de corazón, luego la ignorancia, el entendimiento oscurecido y como consecuencia quedamos alejados de la vida que proviene de Dios, que finalmente pues perdemos toda vergüenza, etcétera, etcétera, lo demás que hemos dicho. Cuidémonos mucho de ser obstinados en rechazar la verdad de Dios, porque este va a ser nuestro triste recorrido. Esta semana, en mi devocional, para el que ahora estoy usando un libro de Keller sobre los proverbios, la sabiduría de Dios para caminar por la vida, se llama, lo recomiendo totalmente, por cierto, leía algo acerca de la obstinación. Sabemos que los proverbios fundamentalmente pues sirven para adquirir sabiduría, para caminar por la vida diaria, para vivir. Y sabemos que lo opuesto a sabio es necio. Pues bien, la palabra más usada en el libro de Proverbios para denominar a los necios dice que es quesil, el obstinado, se traduce de la manera que más se traduce la palabra necio en hebreo, por este el obstinado. Ya que la obstinación es la característica fundamental de los necios, que son sabios, pero a sus propios ojos, incapaces de aprender o de recibir corrección. El obstinado es de la manera que más se traduce la palabra necio en la Biblia, en el proverbio, porque es la característica fundamental de los necios. Cuenta en este libro que os comento que hay un psicólogo infantil que descubre que los niños nacen con, cada niño pues nace con uno de los tres temperamentos fundamentales. Todos nacemos con un temperamento básico. Y este temperamento pues determina cómo respondemos de manera instintiva, de manera habitual, a las cuestiones de la vida, a las dificultades o a cualquier tipo de cuestión, lo que nos sale naturalmente en nuestro temperamento. Cada uno nacemos con uno. Algunos responden con ansiedad, retirándose. Otros responden con hostilidad y acciones autoritarias. Y otros, pues, con optimismo, esforzándose por ganar a través de la sociabilidad y de la cordialidad. Y aunque pensemos que una u otra forma es mejor que otra, todas, en realidad, funcionan bien en algún momento oportuno. No hay ninguna mejor o peor que otra. Hay que saber cuándo responder, de qué manera. Por eso el psicólogo este defiende que a no ser que los padres interviniésemos en nuestro hijo, en la educación, en la corrección, en la reconducción de nuestro hijo, el temperamento natural del niño los iba a dominar y no les iba a permitir aprender a vivir con sabiduría, sabiendo qué respuesta utilizar en cada situación. Porque muchas veces la respuesta habitual es buena, no tiene por qué ser mala. Pero a veces la respuesta natural e instintiva no funciona bien. No es la correspondiente, según la situación que se nos plantea. En otras ocasiones, lo que finalmente entendemos de esto es que por naturaleza todos somos obstinados e insensatos. Así es. Así somos todos. Así nacemos todos, con un temperamento que nos hace creernos sabios a nuestros propios ojos, porque mi temperamento es el mejor y es lo más natural y tal. Pero todos somos obstinados e insensatos en que el nuestro es el mejor. La cultura actual nos suele insistir en que deberíamos dejar a los niños ser ellos mismos. Nos suele insistir en que nosotros mismos deberíamos actuar de manera natural y espontánea. Que esto, lo que nos sale así del corazón de manera sorprendente, de manera natural, es lo más puro. Porque nos sale así. Pero muchas veces lo que para nosotros resulta más natural no es lo mejor. Puede ser desastroso realmente en muchas ocasiones. Para llegar a ser sabios, los ansiosos que se quedan paralizados necesitan ser más atrevidos. Los más atrevidos necesitan ser más precavidos. Y aquellos con una alegría crónica, que no les importa ni les afecta nada, necesitan ser más reflexivos. Así que todo de manera natural, todo, necesitamos aprender, necesitamos cambiar cosas, necesitamos ser corregidos por nuestro propio bien. Es solamente en Jesús que vemos a uno que ni se adelanta ni se retira cuando no es el momento, sino que siempre responde de forma apropiada, con una sabiduría perfecta en cada situación. Por eso necesitamos intercambiar nuestra vida con la de Cristo. Y por eso también leemos en los versículos del 21 al 24. Si de veras se os habló y se os enseñó de Jesús, según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevabais, se os enseñó que debíais quitaros el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de vuestra mente, y poneros el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Poneros el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. El ropaje es algo, la ropa es algo externa, ¿verdad? Es algo superficial. La ropa que nos ponemos o nos quitamos no determina quiénes somos. Yo sigo siendo yo, lleve lo que lleve. Depende de en qué situaciones normalmente usamos una ropa u otra, pero no cambia quiénes somos. Por ejemplo, si soy militar, pues llevaré una ropa concreta, un uniforme de militar, que mostrará a los de alrededor que soy militar. Pero esa ropa no me hace que yo lo sea. Para ser militar he tenido que decidir serlo, he tenido que ir a una academia, supongo, y adquirir los conocimientos que se piden para esto y para que el ejército me diga, ya estás capacitado y ya te incluyo dentro de mi familia del ejército, ya eres militar. Bien. Entonces, una vez que he cumplido esos requisitos, el ejército me da el uniforme, me da la ropa nueva, ¿verdad?, que me distingue de los que no son militares y me une, me identifica a los que sí lo son. Entonces, hasta ese momento que pasa ese proceso, que yo decido y entonces ando ese camino, hasta ese momento yo tengo mi ropa. Yo no tengo todavía el uniforme, yo tengo mi ropa. Yo me puedo buscar un disfraz de soldado, puedo pedir uno prestado oficial del ejército y ponérmelo, y puedo esforzarme y decir, voy a vivir como un militar. Pero si no me he formado, si no conozco, si no he pasado los requisitos y no sé ni siquiera lo que piden para ser militar, no voy a vivir coherentemente como un militar porque es que no lo soy. Pues de la misma manera, si uno no ha creído y no ha aceptado la vida de Cristo, si no he tomado la decisión de ir a Jesús, sin haber dado este paso concreto de fe, que se hace una vez, pero que tiene validez eterna, sin ese paso no es posible despojarme de mi vieja naturaleza, porque no es la vieja, sigue siendo la actual. No tengo otra, porque todavía no hemos pasado de ser enemigos a ser hijos. Sigo teniendo mi ropa, no es vieja. Así que sería dañino e infructuoso y sería frustrante tratar de engañarnos a nosotros mismos o a cualquier otro intentando aparentar ser lo que no somos, con lo que hacemos, con cómo hablamos, lo que sea. Es como si eso, nos pusiéramos el uniforme este de militar, creyendo que por el simple hecho de yo desear serlo, ya me voy a convertir uno, que yo por mí misma me adapto con lo que yo entiendo, como yo percibo las cosas, sin interesarme lo más mínimo por el ejército, yo por mí misma, con mi capacidad, ya voy a conseguir serlo. Pero es el ejército quien tiene la autoridad y la capacidad para nombrarme militar, para hacerme. Es solo Cristo, de la misma manera, quién es, por quién es y por lo que ha hecho, quien tiene la capacidad y la autoridad de hacerme, de hacernos, ser hijo de Dios. Por eso es en este acto decisivo de arrepentimiento y fe, llamado conversión, cuando nos despojamos de nuestro viejo ropaje, de nuestra vieja naturaleza, que teníamos hasta ese momento. Y es por eso que podemos recibir ahora el mandamiento de dejar todas las prácticas de esa vida antigua que hemos desechado ya. Así que por eso, ahora podemos acercarnos a estos otros versículos y afrontar el resto de los versículos que vienen a continuación, que nos dicen cómo vivir en verdadera justicia y santidad, abandonando toda clase de malicia. Vale, ya tengo mi nueva ropa, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Porque en la teoría esto está muy bien. Tenemos claro que tenemos una nueva identidad de hijos de Dios y que como iglesia suya debemos vivir de manera digna en pureza, en justicia y en santidad. Palabra gorda. Pero en realidad lo que yo observo en mi interior es muchas veces que no deseo absolutamente nada de esto. En mi interior hay muchas ocasiones que preferiría no tener que reconocer tantas, pero hay muchas ocasiones en las que en mi interior lo que hay es una lucha por lo que sé que debería desear y debería hacer, porque tengo esa nueva vida en Cristo. Pero también mi vieja naturaleza sigue deseando otras cosas. Y es que nos guste o no, aun habiendo adquirido esa nueva vida, mientras no estemos en el cielo, que no lo estamos. Aquí siguen batallando estas dos verdades, estas dos realidades de nuestra vida. Y la vieja naturaleza sigue batallando ahí porque se quiere llevar el gato al agua. Así que al leer los siguientes versículos y saber todo lo que se espera de mí, de nosotros, pues nos puede dejar un poco de brazos caídos, desconcertados y desconfiados en nuestra capacidad para cumplir las expectativas. Cuando leemos de los versículos del 24 al 30 que nos dice que debemos dejar la mentira y hablar siempre con verdad, no pecar al enfadarnos, no dar cabida al diablo, evitar las conversaciones obscenas y, por supuesto, no agraviar al Espíritu Santo. Hasta aquí ya se presenta complicado. Pero es que en el 31, y cada vez se estrecha más el círculo, dice, debemos abandonar la amargura, la ira, el enfado, los gritos y las calumnias, y el cierre de oro, y toda forma de malicia. Y toda forma de malicia. Esto ya sí que es amplio. Yo creo que es tan amplio, que aquí abarca cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier deseo que no tuviera Dios mismo. Y esto ya, para mí, es inalcanzable. Menos para mí, no sé, mejor alguno tiene un poco más de capacidad, no me extrañaría, pero para mí es inalcanzable. Y en el capítulo 5, de los versículos 3 al 5, sigue enumerando cosas que debemos evitar porque no son propias del pueblo de Dios. Y es verdad, entonces, ¿qué pasa? Porque aunque para mí sea completamente imposible poder vivir así, Pablo nos ve capaces de hacerlo, porque está claro que aquí nos está llamando a vivir de manera perfecta, dejando toda clase de malicia y viviendo en toda justicia y santidad. A eso nos está llamando Pablo. Y además está claro que aparte nos insta esto porque las consecuencias que nos dice que tendremos si no lo hacemos de esta manera, dice en el versículo 6 del capítulo 5, que nadie os engañe con argumentos vanos, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Castigo de Dios, no estamos hablando de cualquier cosa. Y así es, la palabra de Dios no se equivoca. Pero es importante conocerla bien y es vital filtrar todo, como Pablo lo hacía, a través de Cristo y a través de la verdad de su Evangelio. Porque si no, viviremos dando palos de ciego, frustrándonos y dañándonos a nosotros mismos, también a los demás. Así que volvemos al versículo 21. Que dice, si de veras se os habló y se os enseñó de Jesús, según la verdad que está en él, ¿qué verdad es esta? Pues la verdad es que Jesús, él es Dios, la verdad es que se hizo hombre para intercambiar su vida perfecta por la mía, que no lo es, por mi vida imperfecta que no me permitía acercarme a Dios, se cambia. Cristo sabía y sabe que nosotros no somos capaces de vivir de manera perfecta. Sabe que mientras estemos en este mundo no vamos a hacerlo, nunca. No vamos a ser capaces de abandonar completamente toda forma de malicia. Que no seremos capaces de amarle completamente con todo nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestra fuerza. Sabe que aunque lo deseamos, porque tenemos su Espíritu Santo en nosotros, somos imperfectos y seguimos luchando con nuestra vieja naturaleza. Por eso, para vivir una vida de pureza, en verdadera justicia y santidad, debemos abrazarnos a la verdad de Jesús y confiar en que lo que Él hizo sí es suficiente. Que yo no soy santa, ni capaz de vivir una vida perfecta, pero que Dios no me va a mirar a mí. No va a mirar mi vida en el juicio, porque Cristo intercambió mi vida por la suya. Y entonces, ya pagó todo el mal, por las consecuencias de mi mal. Entonces ahora cuando el Señor me mira, no me ve a mí, ve a Cristo. Entonces sí, ahora mi vida puede ser perfecta y sin mancha delante de Dios, porque no es la mía, es la de Cristo. Y es por eso, en respuesta a esta vida perfecta entregada por nosotros, es por la gratitud que rebosa de todos los poros de nuestro cuerpo, al comprender y al aceptar esta verdad de su vida entregada por mí, deseamos imitarlo, deseamos agradarlo, deseamos hacer el bien y apartarnos del mal, sabiendo que además es que eso es lo mejor para nosotros mismos y para todos los que nos rodean, para la gente que amamos y para todos los que nos rodean. Es lo mejor que podemos hacer. Por eso es por quienes somos, por esta nueva vida que tenemos en Cristo, que leemos en el versículo 1 del capítulo 5. Por tanto, imitad a Dios como hijos muy amados. Ya, como hijos muy amados. Y llevad una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Así que en la práctica, en nuestra vida real y diaria, sabiendo que contamos con la vida de Cristo, que contamos con su Espíritu Santo, que nos anima, que nos fortalece, que nos enseña a vivir de manera digna, que nos da de la sabiduría de Dios, también para darnos conciencia del mal que hacemos, por quienes somos ahora en Cristo, estamos llamados a esforzarnos por hacer el bien y apartarnos del mal, pero a la vez estamos tranquilos y confiados en que aunque caigamos en ocasiones, podemos volver a empezar de nuevo. Limpios, cuando nos arrepentimos de corazón y pedimos perdón al Señor. La santidad cristiana está basada en dos raíces, de la que surge y otra de la que crece esta santidad cristiana. La primera raíz es el haber experimentado una nueva creación, una nueva identidad. Cuando nos es dada esa nueva identidad, esa nueva vida, la vida de Cristo. Y la segunda es como consecuencia de esta primera, que también, con esa nueva vida, recibimos una nueva mente. Y esa nueva mente debe renovarse constantemente. Es decir, que por haber dejado de lado la antigua naturaleza, una vez y para siempre, la conversión, ahora debemos dejar de lado cualquier conducta que no es propio de esa vida que ya hemos pasado. Ya que la santidad tampoco es que sea una condición mística o etérea que se experimenta en relación con Dios pero aislada del resto del mundo. No podemos ser buenos en el vacío. Tenemos que ser buenos con la gente, las personas, en el mundo, aquí, entre nosotros. Así que en contraposición al engaño y a la corrupción de esa vieja naturaleza, tenemos la verdad que está en Jesús. Que por eso Pablo nos insiste tanto en que tenemos que ser renovados constantemente. En la actitud de nuestra mente. Tenemos que ser renovados constantemente y voluntariamente en la actitud de nuestra mente por la verdad de Cristo. No debemos tomar como bueno el primer pensamiento o el primer deseo que nos venga a la mente o al corazón. Debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo, para que sea Él, que es la verdad, el que nos muestre si verdaderamente son correctos y buenos o no, o si debemos mantenerlos o si debemos cambiarlos. Debemos de voluntariamente llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo y filtrarlos y cribarlos con su mente, con su verdad. Y es andando en este camino, en la constante renovación de nuestra mente, en función de la verdad de Cristo, como iremos siendo transformados. Primero, para desear hacer el bien. Y segundo, para ir afinando cada vez más en nuestra vida cotidiana y diaria en hacer realmente el bien. Es buscando la renovación constante de nuestra mente con la verdad de Cristo, es empapándonos de su palabra, es dedicando tiempo a solas con Él, en oración y en meditación, cómo podremos vivir nuestra vida de santidad. Si no, es imposible. Siendo conscientes de nuestros pecados, de nuestros errores y de nuestras malicias concretas y reales y vividas, reconociéndolos y llevándolos a la luz de Dios para que sean descubiertos. arrepintiéndonos y pidiendo perdón al Señor, y volviéndonos así a su verdad, que nos libera, que nos limpia y que nos levanta de nuevo para seguir caminando por fe. En Efesios 5:8 dice, porque antes erais oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de luz. Traed todas las cosas, todos los pensamientos, todos los deseos, todos los actos, traedlos bajo la luz de Dios, para que Él determine si verdaderamente son buenos o no. Hay una frase de John Stott que me encanta, que dice, las escrituras presentan un testimonio irrebatible del poder que tienen la ignorancia y el error para corromper, pero a la vez lo contrapone al poder que tiene la verdad para liberar, ennoblecer y purificar. Las escrituras presentan un testimonio irrebatible del poder que tiene la ignorancia y el error para corromper, pero a la vez el poder que tiene la verdad para liberar, para ennoblecer y para purificar. Que el Señor nos remueva por dentro a cada uno de nosotros para buscar su verdad, para vivir en verdadera justicia y santidad, renovando constante y voluntariamente nuestra mente, llevándonos en arrepentimiento al Señor por nuestros errores, sostenido por la fe en que su vida ya es perfecta y es suficiente, pero comprometidos también a llevar nuestros pensamientos y nuestras acciones cautivas a Cristo. Pues que así sea con cada uno de nosotros.